Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para discutir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Andrea Barrera, directora del programa de Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base, el profesor Germán Fernando Medina, nuestra comentarista invitada, la doctora Marlene Torres, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, José Alejandro Suárez. En esta emisión continuamos abordando un tema que tiene que ver con el desarrollo humano, el territorio, la sostenibilidad, que es la gestión cultural. Y para tratar este tema hemos querido volver a contar con nuestro invitado, el maestro Duber Cediel, que nos ha acompañado en una emisión anterior, contándonos y haciéndonos conocer la importancia de este desarrollo cultural, de esta gestión cultural y de valorar ese trabajo desde lo cultural y desde las comunidades. Entonces, para empezar, Germán, iniciemos pues en materia con el desarrollo de este tema de gestión cultural.
Antes que todo, una calurosa bienvenida a nuestro invitado, a Luis Cediel Quevedo Pérez, a todos nuestros ciberoyentes que nos escuchan. Hoy vamos a conversar sobre la cultura, sobre cómo ésta se convierte en un recurso estratégico para el desarrollo, especialmente en comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, donde las prácticas culturales están profundamente conectadas con el territorio, el trabajo, la memoria y la vida comunitaria. Allí pues, hemos hablado en el anterior programa de aspectos como la forma como se viste, la forma cómo se alimentan, la forma como se comunican y en la forma también como guardan su memoria histórica. Este diálogo nos permitirá comprender que hablar de economía no es hablar solo de cifras, de mercado, PIB, productividad, sino que también es importante hablar de personas, saberes, identidad y formas de vida. Entonces, en ese sentido, mi doctora Marlene, ¿qué podemos hablar mientras el maestro entra en nuestra línea? ¿Qué podemos comentar sobre el maestro?
Efectivamente, el maestro Duber, que nos acompaña, nos ha hecho un recorrido y nos ha hecho caer en cuenta de todo el potencial que tienen los territorios, de su patrimonio, de su cultura, y que se puede transformar en elementos dinamizadores de las economías locales. Es así que él ha podido reconocer también nuestro territorio colombiano haciendo estudios, investigaciones con la cultura afrocolombiana y donde ha podido rescatar su cultura, diferenciar esas potencialidades que tiene esa región y cómo la cultura puede ser motor de desarrollo local.
Maestro Luis, nuevamente bienvenido y quisiéramos que nos diera un saludo para nuestros apreciados oyentes.
Muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente aquí en Economía en Breve, en esta segunda entrega. Gracias por invitarme y pues estoy a sus órdenes para poder disertar un poco más los temas que nos interesan en este programa.
Doctor Duber Cediel, evidentemente cada vez que hablamos de sociedades, sociología, comunidad, aparentemente hay un constructo de que son temas muy ladrilludos, muy complejos y muy extensos. Evidentemente lo extenso es cierto, pero hablando con usted nos da la sensación y sentimos el agrado de escuchar sobre estos temas y nos motiva. En el día de hoy vamos a abordar los siguientes temas: economía, cultura y emprendimiento, y la organización comunitaria. Y el otro gran bloque es políticas públicas, sostenibilidad y futuro del desarrollo. Esos son como los dos ejes que vamos a abordar. Por lo tanto, vamos a tomar como referencia uno de los temas que habíamos permeado un poco en la charla anterior, pero que hoy podemos tener el espacio para profundizar de esta manera agradable tanto para nosotros como para nuestros oyentes. Usted ha señalado que fenómenos como el monocultivo agroindustrial, la megaminería y el desplazamiento afectan los territorios colectivos. Eso es una verdad, creo que de apunte. Desde la gestión cultural, ¿cómo pueden las comunidades organizarse, resistir y construir alternativas económicas? Mi querido profe.
Gracias. Esto es una muy buena pregunta porque a veces estas comunidades tienen luchas muy profundas por la conservación del territorio. Es muy difícil que se tenga una estructura que a veces puede luchar contra intereses transnacionales. Entonces ahí vienen críticas bastante profundas porque pues mientras exista un capital y exista un monopolio en las decisiones y en los procedimientos para el abordaje o la ocupación de los territorios, pues siempre se va a priorizar sobre el PIB y sobre el desarrollo. Pero ahí vendríamos a la pregunta, como nos decía Bourdieu, ¿y quién se desarrolla o qué se desarrolla? ¿Y en favor de quién y en detrimento de quién? Entonces, los grandes capitales y las transnacionales generalmente siempre entran con proyectos estatales o paraestatales en los que, pues, si hay algún recurso de interés, van a intervenir los territorios y entonces es cuando afectan a estas comunidades con los procesos de desplazamiento y de desarraigo. Y también, pues, impactan gravemente lo que son los recursos porque obviamente al hacer una inserción de capital, pues entran maquinarias, entran recursos humanos, recursos materiales, a intervenir espacios que de pronto son reservas naturales o que tienen alguna riqueza, la biodiversidad o contaminan los ríos. Y por ahí en el programa anterior le dábamos de pronto un acercamiento a lo que son las minerías ilegales aquí en el Pacífico colombiano, que son un fenómeno que están destruyendo no solamente la vegetación, sino que están contaminando ampliamente los ríos. Y también van en detrimento incluso del bienestar de estas comunidades porque pues les ofrecen empleos con una muy baja remuneración. Entonces volveríamos a cuestionarnos entonces qué se desarrolla y quién se desarrolla. Entonces son problemas muy complejos, muy profundos, porque solamente estamos obedeciendo a modelos económicos que priorizan, como les decía yo, pues los capitales y la inserción, la inyección de billetes, sin pensar en el daño y en las afectaciones que puedan causar en los territorios. Muchas luchas se han emprendido. El sur de México es un ejemplo de ello con el Ejército de Liberación Zapatista EZLN, que ellos han hecho una defensa del territorio y que han instaurado unas barreras para que el Estado de alguna manera no intervenga, pues lo que son los espacios como la selva Lacandona y todos estos territorios pues que son tan ricos y tan diversos y que son un pulmón para la nación y el continente. Entonces, pues es paradójico que a veces por querer desarrollar, entre comillas, la nación, tenga que pasar por encima de las comunidades y de los territorios. Esa es la paradoja.
Pues, maestro Duber, es muy interesante como toda esta articulación que se hace en torno, como esa resistencia de las comunidades para no ser desplazadas por los procesos económicos que van desarrollándose a través de los territorios. Vamos a ir entonces al primer corte de esta misión de Economía en Breve y ya regresamos para seguir abordando este tema de desarrollo cultural y de sostenibilidad en las comunidades y en los territorios.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando el tema del desarrollo cultural y cómo se da esa gestión también cultural y el desarrollo en las comunidades y en los territorios. Y veníamos hablando cómo se organizan las comunidades para construir alternativas económicas propias para protegerse y prevalecer su cultura y sus tradiciones en sus territorios a pesar del desarrollo y de todos estos fenómenos de orden económico que se van viendo en diferentes territorios de nuestros países. Para ello entonces vamos entonces a enfocarnos en esa mirada económica, doctora Marlene.
Así es, doctora Andrea, el maestro Duer nos ha hecho reflexionar mucho frente a ese papel de la cultura y su relación con la economía, y continuando con esa reflexión queremos plantearle una pregunta desde una mirada económica. Maestro Duer, ¿cómo podemos entender la cultura no solo como patrimonio o expresión artística, sino como una fuente de valor para los territorios, que sea capaz de generar empleo, emprendimiento, turismo responsable y nuevas formas de economía local, sin desconocer ese valor precisamente de la cultura, sin dejar la identidad de los pueblos, de los territorios y, por supuesto, buscando su sostenibilidad en el tiempo?
Gracias, doctora Marlene, por esta pregunta tan interesante. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta y somos como sociedad más conscientes de ello. Justamente aquí en Colombia han hecho políticas públicas y la legislación ha navegado en torno hacia generar estas condiciones, pero más allá de unas condiciones estatales o políticas, es el reconocimiento de los potenciales territoriales y culturales que existen en el ecosistema del país. Ecosistema me refiero no solamente hacia la parte natural, sino hacia la regionalidad o la serie de elementos que convergen para que sea posible el desarrollo de una cultura en determinado territorio. Entonces yo creo que reconocernos y reconocer al otro es un ejercicio ético necesario que ya se está haciendo. Si alguien sabe cómo vivir en armonía con nuestros territorios, son nuestras culturas ancestrales. Ahí llevan siglos y ahí siguen. Y nosotros, como cultura, entre comillas, civilizada, siempre vamos hacia el caos y hacia el deterioro y hacia la autodestrucción. Entonces, por fortuna, yo creo que ya se está haciendo una mirada retrospectiva en la que estamos girando nuestros intereses hacia esos sabedores y esos conocimientos y esos portadores de que están ahí en el territorio, que finalmente son quienes nos van a enseñar y de quienes vamos a recibir toda esa filosofía y esa sabiduría de una estrecha relación entre el ser, la vida y el territorio. Porque ahí no hablamos de cuestiones materiales y económicas, sino hablamos de unas cuestiones mucho más trascendentes, que son unas memorias ancestrales, espirituales, estrechamente vinculadas con estos procesos, con los animales, con los árboles, con el río, con el agua, con el bosque. Entonces, esos son los principios de la humanidad. Y creo que socialmente ahora estamos volteando la mirada para allá, lo cual yo celebro y aplaudo, porque finalmente, en el momento en que el barco de la civilización se esté hundiendo, ellos ya se bajaron del barco y ya están en territorio firme y son los únicos que se van a salvar. Entonces creo que es nuestra esperanza mirar hacia ellos y hacia esos territorios y reconocerlos con toda su sabiduría y sus características, lo que nos va a salvar a nosotros como sociedad.
Pues maestro Duer, esa expresión de que ellos van un paso más adelante nos lleva a pensar y como a identificar elementos que permita que desarrollemos aspectos básicos para reconocer cómo nosotros podríamos hacer mejor nuestros procesos de desarrollo, ¿no? De qué manera podríamos favorecer y tener una mirada económica mucho más integral en torno a estas comunidades y a estos desarrollos de los territorios. Siguiendo como en este ámbito de esta mirada económica, también vale la pena tener una mirada de orden organizacional en la que pensemos cómo estas comunidades de alguna manera identifican qué capacidades necesitan para desarrollarse de manera colectiva desde la cultura, desde las expresiones artísticas y cómo esas iniciativas que ellos desarrollan desde la cultura se pueden sostener en el tiempo para que puedan acceder a recursos, pues sí, monetarios que generen un mejor impacto social sin que ellos pierdan la identidad. ¿De qué manera ellos desde ese conocimiento cultural pueden encontrar caminos que les permita obtener recursos y favorecer ese impacto social?
Ahorita, por suerte, en la academia y en la Universidad Autónoma Chapingo, creo que nos hemos dado esa tarea de reflexionar un poco justamente en cómo se generan estrategias de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque veníamos de unos procesos desde la enseñanza-aprendizaje en la que la parte técnica era la que regulaba toda la intervención de los espacios territoriales en todos los rubros, ¿no? Principalmente la parte que tiene que ver con la alimentación de los pueblos y la agricultura. Y entonces veníamos con un modelo revolución verde de los 50-60, que todo está llevado como hacia la tecnificación, los agroquímicos y todo esto, ¿no? Y eso es como nada más hacer un paréntesis de ejemplo. Pero pues las comunidades ancestrales, los pueblos nunca han necesitado eso porque les decía yo hace un momento que precisamente ellos tienen sus mecanismos de convivencia noble con los recursos que tienen al alcance y entonces ahora somos nosotros los que estamos aprendiendo. Entonces, al reconocerlos y al invertir la ecuación, creo que nos podemos dar cuenta que el verdadero potencial está ahí. Ahora, de que ellos necesitan desarrollarse, por supuesto que esa es una necesidad. Y entonces ahora con el reconocimiento y la revaloración que tenemos que hacer nosotros como sociedad, digamos, externa a estos procesos, debemos de entenderlos y debemos de aceptarlos y respetarlos en su conjunto, porque entonces nosotros somos los que le vamos a dar una valoración, en principio, cualitativa, respetándolos y reconociéndolos, y también de qué manera las economías solidarias, las cooperativas comunitarias, que son otra estrategia, el turismo comunitario, el turismo rural y todas esas otras pequeñas estrategias de microeconomías pueden gestarse ahí, como bien decía doctora, sin alterar las cualidades identitarias y tradicionales del territorio. Aquí entran en juego unas variables que son bastante interesantes y a las que hay que temerle, y es, por ejemplo, el acaparamiento del mercado. Porque allá en México, por ejemplo, las empresas maquiladoras chinas han querido patentar los bordados tradicionales de las culturas. Entonces ahí tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque tampoco, como son procesos que se dan de manera natural y no hay este tipo de acompañamiento y de asesoría por parte de la academia y de la empresa, entonces ellos hacen sus bordados de manera tradicional. Viene alguien que le gusta, lo toma, se lo apropia, lo registra. Y entonces ya yo soy el dueño de esa patente, ya soy el dueño de ese diseño, ya soy el dueño de esa medicina tradicional. Y esta serie de cosas se han venido dando constantemente. Un ejemplo que parece chiste, pero es anécdota, es que uno de los símbolos, más allá de lo dogmático, digamos que cultural o nacional en México, es la Virgen de Guadalupe, que yo creo que todos hemos tenido referencia de esta imagen religiosa. Los chinos la querían patentar. Para ellos monopolizar el comercio de todas las estatuillas, las imágenes, las reproducciones de esta imagen. Entonces uno dice, pues, ¿cómo puede ser posible que quieran patentar una propiedad intelectual? Pero eso se da. Entonces creo que lo que se tiene que hacer desde la academia y desde la jurisprudencia es proteger justamente todos estos patrimonios para que se den de manera, digamos, responsable y que no se vaya a no vaya a haber una apropiación inadecuada o un robo. Podríamos hablarlo ya en unos términos quizás un poco agresivos, pero un robo de una identidad, un robo de un patrimonio, un robo de algo, de una cultura que representa una cultura, su ancestralidad, su herencia, su memoria, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser más reflexivos y que tenemos que hacerle el acompañamiento para que los procesos comunitarios o este tipo de cooperativas y emprendimientos, pues sean gestados y desarrollados por ellos mismos sin una intervención externa que los afecte.
Profesor Duber, este es un tema muy interesante y me lleva a pensar en algo que he leído y he conocido que son las denominaciones de origen. Pero vamos a ir al corte de este programa y ya regresaremos ahondando más en esto de las denominaciones de origen y con los comentarios de mis coanfitriones Germán Fernando y Marlene Torres. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos. Continuamos con Economía en Breve y estamos pues abordando el tema de protección, gestión cultural y protección de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, del desarrollo local y de nuestras comunidades. Y veníamos hablando entonces de la importancia de cómo es proteger pues todo este conocimiento innato e intelectual de nuestras comunidades, y nos venían comentando cómo en México los chinos quieren patentar a la Virgen de Guadalupe y los bordados de algunas comunidades indígenas, simplemente para pues sacar provecho de la importancia de esas expresiones culturales. Germán.
Profesor Rubel, hablando todo esto de la gestión organizacional, que es evidentemente un tema no menor, un tema grueso, quiero remitirme a algo de la profesora Eleonor Ostrom, que evidentemente fue Nobel de Economía, en su trabajo que hizo allí en el Tíbet, en el problema de la distribución del agua, en donde pues logra hacer una estructura separándose del gobierno, tratando de decir, no, hay que organizarse con ciertos puntos centrales que se pueden autoadministrar y la colectividad puede manejar sus temas. Retomando ese trabajo de hace como unos 20 años de ella, trayéndolo hoy en día, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad generar organizaciones en donde esos derechos de autor, esas patentes, se respeten? ¿Cómo podría ser una propuesta? ¿Cómo lo podrías ver? ¿Cómo lo podrías plantear, querido profesor?
Gracias, doctor Germán. Bueno, como bien señalas, Eleanor Ostrom pues nos presenta casos de éxito del cooperativismo, ¿no? Entonces, pero ella lo que hace es un proceso bastante interesante de documentar cómo se dan los procesos de manera natural en ciertas estructuras, en ciertas sociedades, incluso pone reflejos y muchos ejemplos a nivel global de cómo se dan, unas con mayor o menor éxito. Pero el tema cultura, que es como tan amplio, también tenemos que entender que los valores intrínsecos de donde se desarrolla un colectivo son inherentes a... Les voy a poner un ejemplo, y es que nosotros como latinoamericanos a veces nos cuesta unir esfuerzos, nos cuesta ponernos de acuerdo y disentimos, pero lo hacemos agrediendo al otro. Entonces creo que lo primero que tenemos que entender es que debe haber una cultura amplia de respeto y de convivencia. En el momento en que se tenga una convivencia respetuosa, todos nos vamos a poner de acuerdo y entonces vamos a poder decidir cuáles son las mejores estrategias para que a nivel local podamos generar unas posibilidades de bienestar en igualdad de condiciones y que todos nos beneficiemos de las decisiones que se deben de tomar. Pero a veces hasta en las juntas de acción comunal son unos debates impresionantemente amplios y nunca nos ponemos de acuerdo y salimos peleando con el vecino. Entonces creo que ahí tenemos que también hacer un ejercicio de autoconciencia en cómo yo dejo de pensar en el individualismo y pienso en un colectivo y en una totalidad de cómo nos beneficiamos todos y cómo nos ponemos de acuerdo todos para llegar a un mismo fin. Eso es importante, ¿no? Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia latinoamericana tiene esa tendencia, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de pensar en el yo y pensar en el nosotros. Eso es un principio fundamental. Cuando logremos eso, creo que vamos a poder definir estructuras claras y definir estrategias que nos lleven a transitar hacia esta cooperatividad y a esas estrategias que con el potencial que tenemos a nivel local nos podamos beneficiar todos y que podamos luego entonces también proteger lo que es nuestro, ¿no? Ahí entra un poco en juego la parte de la academia también, porque a veces por desconocimiento nosotros no hacemos las cosas y no sabemos que tenemos que proteger nuestra propiedad intelectual, nuestra propiedad material, y entonces ahí es donde de pronto salimos mal librados porque viene alguien mucho más, no podríamos decir inteligente, sino más ventajoso. De pronto podríamos decirlo utilizando un término un poco ortodoxo o coloquial, ¿no? Alguien que sea más ventajoso y que tenga las herramientas y el conocimiento y conozca los procedimientos para venir y registrar y apropiarse de algo. Y eso justamente es lo que ha venido pasando con las comunidades indígenas, con estos pueblos que están de alguna manera como tal vulnerables y que digamos que ellos culturalmente tienen un potencial y a veces no lo descubren o no lo saben o no lo asumen porque pues para ellos es algo del diario, es algo natural, algo que se da y listo. Y que no entienden que hay que protegerlo y que hay que cuidarlo porque entonces ahí puede venir alguien que sí le interese mercantilizarlo y entonces yo lo registro, yo me lo apropio y entonces digo que ahora esto es mío. Y ahora resulta que curiosamente esas comunidades para hacer uso de sus bordados tradicionales le tienen que pedir permiso o pagar a estas empresas que ya se lo apropiaron, porque resulta que ahora es de ellos. Entonces ahí es donde nos están arrevesando la ecuación. Y entonces, para el caso de México, sí creo que se está dando la discusión, sobre todo de las universidades, Chapingo es una de ellas, donde también están liberándose una lucha por que se tengan, decía la maestra Andrea, las denominaciones de origen, las patentes, el respeto y los registros que cataloguen, que hagan un catálogo de especies, de productos y de elementos que le dan sentido y pertenencia a una región, a una propiedad, sin que eso sea una propiedad unipersonal o empresarial, porque ese es el otro término. Yo lo puedo registrar y digo, ay, estoy protegiendo esto, pero al final de cuentas, pues lo estoy protegiendo con mi nombre. Entonces también ahí hay otra forma, digamos que mis intenciones pueden ser las más nobles del mundo, pero de alguna manera, si el procedimiento no es el adecuado, voy a incurrir indirectamente en lo mismo, ¿no? En adjudicarme algo que no es mío y que no me pertenece.
Pues bien, ahí vemos entonces la importancia de tener políticas públicas y estrategias claras en torno a la defensa de ese patrimonio y de estos aspectos de orden cultural que permita defenderlos, protegerlos y la importancia de la denominación de origen, maestro Duber. Doctora Marleni, adelante.
Bueno, infortunadamente el tiempo se nos está agotando para el programa del día de hoy de Economía en Breve, maestro Duber, pero quisiéramos que nos deje un mensaje tanto a nuestros oyentes como a los gobiernos locales, a quienes hacemos parte de las universidades, a los jóvenes emprendedores, sobre la importancia de invertir en cultura como una forma de fortalecer el desarrollo, la identidad y el tejido social. Déjanos, por favor, ese mensaje dirigido a nuestra audiencia.
Gracias, doctora Marleni. Agradezco a todo el panel, doctor Germán, doctora Andrea, por esta segunda invitación que me hacen a Economía en Breve. Es para mí un honor estar aquí. Y yo, más allá de un mensaje, es una invitación a todos en general. Esto no es de edades, sino leamos. Yo creo que si me cultivo yo, y si yo leo, y si soy inquieto, y me sumerjo en el universo de la lectura, investigo un poco más, creo que voy a tener elementos para ser autocrítico en primera instancia y después reflexivo. Y eso nos va a llevar a construir una mejor sociedad y una mejor convivencia. Si no nos transformamos como seres humanos, no vamos para ningún lado. Entonces, más bien esa sería la invitación, doctora Marleni, que nos cultivemos, que reflexionemos y que seamos solidarios y que dejemos de pensar en el yo y pensemos en el nosotros.
Muchas gracias, maestro Duber, por esa muy profunda reflexión. Y pues bien, en esta recta final de Economía en Breve, vamos entonces a la reflexión final. Profesor Germán, profesora Marleni.
Bueno, gracias pues al profesor Duber Cediel Quevedo Pérez por compartir su conocimiento. Como bien dice, no tan solo el yo, el todo somos. Y ahí pues nos ha compartido gran parte de ese conocimiento, aunque yo sé que el tiempo es muy corto, pero muchas gracias, mi profesor Duque. Hoy hemos comprendido que la cultura no puede verse únicamente como una expresión artística o patrimonial, sino como una fuerza viva que organiza la memoria, fortalece la identidad y abre la posibilidad del desarrollo para los territorios. Cuando una comunidad reconoce sus saberes, sus prácticas, su historia y formas de vida, también está reconociendo un potencial económico y social que puede traducirse en emprendimientos turísticos responsables, empleo, cohesión, una cohesión comunitaria y nuevas oportunidades para las regiones. O sea, que allí tiene que ser visto como un potencial que tienen las comunidades, pero pues, puede ser manejado de una manera responsable y cuidando sus derechos intelectuales que se han venido generando desde la ancestralidad.
Maestro Duber, quiero rescatar una frase que usted mencionó en esta conversación y fue esa invitación a la convivencia noble con los recursos. usted a lo largo de esta conversación nos hizo recordar que hablar de economía no es hablar solo de mercados, cifras o productividad. También es hablar de personas, de comunidades, de capacidades organizativas y formas de crear valor desde lo local. Que la gestión cultural, cuando se realiza con respeto y participación, puede permitir que los territorios se conviertan esa riqueza de patrimonio, tradiciones y sus expresiones simbólicas en proyectos sostenibles, sin perder esa esencia, sin reducir la cultura a un simple producto de consumo y esa necesidad de rescatar la identidad, de rescatar lo genuino de cada territorio. Muchas gracias, Maestro Duber.
Maestro Duber, de nuevo, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros conversando y enseñándonos la importancia de la cultura, de gestionarla, de respetarla, de quererla y de valorarla. Por eso es importante que invirtamos en la cultura, en el desarrollo, en el tejido social, en la identidad territorial, por lo que eso nos lleva un camino a un futuro mucho más promisorio. Las comunidades deben proteger entonces su memoria, nosotros debemos ayudar a gestionar sus saberes, a preservar ese pasado, esa ancestralidad, y a construir alternativas para enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales que se les presentan estando en sus territorios. La cultura entonces debe ocupar un lugar central en las agendas del desarrollo local de todos los gobiernos, en las políticas públicas, en el desarrollo de la educación para generar la conciencia y la comprensión de la importancia de esa cultura y, por supuesto, en la articulación, en la gestión de las organizaciones con esa visión de futuro y de lo que somos todos, como usted nos decía, somos un nosotros, un todo. Entonces, pensar en eso. Y así, pues, agradecemos la escucha de nuestra audiencia, su participación, su tiempo. Gracias por acompañarnos en Economía en Breve. Y recuerde que la clave está en aprender, adaptarse y colaborar. Hasta una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.